RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. Hoy, nuestro programa está ambientado en salsa, que entra muy en ocasión de algunos de los gustos que hemos sabido de nuestro invitado, el profesor Gino Gutiérrez, líder de investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación, con quien daremos apertura a este ciclo destinado justamente a los semilleros de investigación de la escuela. Nuestro programa de hoy estará dedicado entonces a la investigación en la Escuela de Ciencias de la Educación. Para ello nos acompaña el profesor Gino Gutiérrez, Gino Andrei, líder de investigación de la ESEDU. Antes de iniciar, profe Gino, quisiéramos que le contaras a nuestros oyentes, pues, ¿quién es Gino? ¿Quién es Gino Gutiérrez?
Bueno, muy buenos días para toda la audiencia, a los colegas que nos escuchan en Cibersofía, pues es un gusto poder acompañarles el día de hoy. Esa pregunta me parece bastante curiosa. Eso es casi igual al dilema psicológico de quién soy. Pero bueno, ¿quién es Gino Gutiérrez? De profesión, yo soy licenciado en psicología y pedagogía. Antes de decidirme por el mundo de la educación, transité por la administración de empresas, transité por la química, hasta que aterricé en la educación. Me posgradué en temas de desarrollo territorial, específicamente tengo una especialización en planeación y gestión del desarrollo, una maestría en estudios del desarrollo y otra especialización que va en otra temática y está asociada a la protección internacional, pero con un énfasis en educación. Pues digamos que es más como desde el marco normativo de la protección internacional. Y bueno, ahora doctorando en neurociencia aplicada. Eso un poco es de lo académico y quién soy yo. Uy, yo creo que si tuviera que responder eso de manera muy rápida como ahora, soy una persona apasionada por todo lo que hace. Y además que tengo una cabeza que va a mil por hora con inventando cosas, produciendo ideas, no me puedo quedar quieto nunca. Y creo que cada vez que tengo algo por resolver, lo resuelvo mientras duermo y al otro día ya tenemos la solución, por ahí más o menos.
Vamos a recomendarle los números del baloto al profesor, a ver si nos los trae aquí a la otra emisión. Bueno, bienvenido Gino. Muchas para nosotros gracias. También es un gusto que estés en Cibersofía, este programa de la escuela, y que tiene pues su asiento en la licenciatura en filosofía. Vamos a entrar en materia y quisiéramos pues que nos dijeras algo para introducir a nuestros oyentes en este ciclo, que como decía tiene por objeto los semilleros de investigación de la escuela, de la ESEDU. Quisiéramos que nos contaras, pues en la ESEDU, cómo se entiende el asunto de la investigación, cómo se entiende, qué podría diferenciarla, por ejemplo, ese mismo ejercicio que se hace en otras escuelas. Todos tienen líderes de investigación y hacen investigación. ¿Qué pasa en la ESEDU?
Bueno, la ESEDU ha tenido un cambio interesante en los últimos 3 años con relación a la investigación. Nosotros veníamos investigando, comillas, de manera normal, es decir, generaba cada grupo y cada investigador tenía sus propios intereses investigativos, diseñaba sus productos de investigación, nada del otro mundo. Pero más o menos desde el 2023 empezamos a preocuparnos por qué estaba pasando en las regiones, qué estaba pasando en las zonas, qué pasaba con nuestros docentes y nuestros estudiantes en cada una de las zonas del país, y decidimos empezar desde el componente de investigación, ir a cada zona, ir a cada territorio, más que hacer una suerte de cartografía o de levantar datos, quisimos empezar a reunirnos con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, con la misma comunidad en territorio, para reconocer cuáles eran esas tendencias, pero también cuáles eran unas necesidades de la población y que querían que se vieran visibilizadas en temas de investigación. Entonces, y nunca se me va a olvidar la primera experiencia, empezamos en Boyacá en septiembre y empezamos a recorrer muchas partes del territorio casi que investigando qué quería la gente, qué necesitaban nuestros docentes en términos de investigación. Así hemos podido ir a un montón de partes en el país, incluso hemos logrado también ir a otros escenarios de corte internacional. Estuvimos en España también formándonos en términos de tendencias de investigación para América Latina. Logramos también en el componente de investigación ir a Brasil para hablar de derechos humanos y educación. Nos dimos cuenta que tenemos unos avances importantes en educación en investigación, en educación desde Colombia y sobre todo como universidad. Pero lo que hicimos y lo que distingue un poco a esta escuela de otras es que empezamos a preocuparnos por esas necesidades puntuales de las comunidades. ¿Qué está pasando con nuestros estudiantes en terreno? ¿Qué está pasando con nuestros docentes? Empezamos también a diferenciar la investigación de zona Caribe, de zona Sur, qué hace Amazonía, qué nos puede fortalecer el hecho investigativo y cómo eso que encontramos en terreno le aportaba entonces a nuestros programas, a nuestros núcleos problemáticos, y empezamos a tomar la investigación y casi que hacerla transversal a cada parte de la escuela. Investigación antes era como una islita que estaba en la escuela, pero no era tan visible. Entonces lo que hicimos fue empezar a casi que hacer visible investigación en cada parte de la escuela, y eso pues fue un plus porque empezamos a mostrar que las ciencias de la educación e investigar en ciencias de la educación está más vivo que nunca, que no es una cosa que se queda solo en la pedagogía, en la didáctica, en el currículo, sino que en últimas trasciende todas las áreas del conocimiento. Y ahí nos empezamos a volver casi que quienes estamos dando línea técnica en muchas investigaciones, y empezamos a articularnos con otras escuelas. Entonces hoy en día CEDU está articulado con ciencias jurídicas, con salud, con ingenierías, con agrarias, con administrativas, para fortalecer el ejercicio investigativo.
Bueno, y tenemos también una cuestión importante, ¿no? Que si uno se fuera al inicio de los procesos investigativos, pues encontramos que cualquiera parte del ejercicio educativo, si vamos hasta los griegos, pues digamos que tienen una base común. Bueno, en Cibersofía, a la par de las reflexiones filosóficas sobre educación y hoy sobre investigación, en las que nuestros programas se cimentan, estamos interesados en descubrir músicas de otras latitudes o las músicas de nuestros invitados.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
¿Qué canción podría recomendarnos hoy, profesor Gino?
Ay, no, esa está peor que quién es Gino. Esa pregunta está peor todavía. No, hay unas canciones de salsa, y no sé si es que se llama así la canción, y eso tendremos que averiguarlo.
Dime lo que soy, salsómano.
¿Salsa céltica?
Sí.
¿Sí se llama así la canción?
Sí, El Sol de la Noche.
Esa canción me parece que recoge un montón de elementos, porque además los instrumentos no es la típica salsa que conocemos, sino también desde... Creo que uno en esos sonidos evoca un montón de culturas, ¿no? Y me parece que es una canción bastante interesante.
Bueno, entonces tenemos el recomendado del día de hoy del profesor Gino, Salsa Céltica y El Sol de la Noche. Bueno, seguimos en este encuentro con el profe Gino, aquí hablando de investigación. Un tema que siempre pues genera muchas dudas, ¿no? Y debería, porque no tendría sentido investigar si no hay dudas. y seguimos cuestionándonos sobre eso. Profe, ¿qué podría decirnos de los semilleros, teniendo en cuenta que este ciclo empieza a apertura a una serie de programas que hablarán los líderes de los semilleros, uh-huh, y ya están aquí concretados? ¿Qué nos puede decir de los semilleros, de los grupos de la investigación de la SEDU, que hay muchos ya muy tradicionales? ¿Qué investigaciones destacadas se han gestado en estos días? ¿Cómo han impactado positivamente la academia, las comunidades y la producción de conocimiento que se da en la escuela?
Bueno, para responder esto quisiera también dar un poquito de historia. Hace 2 años nosotros en la escuela solo teníamos 54 semilleros con 94 estudiantes en una escuela de más de 10.000 estudiantes. Y el reto fue entonces empezar a vincular estudiantes a estos semilleros. Terminamos el 2023 con alrededor de 68 semilleros. Crecimos en una participación más de, para ese año, de 400 estudiantes en semillero, pues que con el número que teníamos era considerable, ¿no? Para este año arrancamos el 2025 con 80 semilleros de investigación en nuestra escuela y tenemos más de 1.300 participantes. Y eso quiere decir entonces que los estudiantes se están animando a investigar, que el semillero ya no lo están viendo como un asunto, y yo siempre pongo esta palabra, que además también se los decía a mis estudiantes en otros escenarios y en otras universidades en su momento, la investigación no puede ser un asunto ladrilludo, ¿sí? No puede ser un asunto de laboratorios, no puede ser un asunto aburrido.
Por incluso, eso surge con plastilina. Eso lo hablaremos.
Se llama ciencia para todos. Pero por eso surge, porque quisimos también darle una mirada a la investigación donde la gente se sintiera cercana a la investigación. Y lo que hicimos es que nuestros semilleros se pensaran como un asunto cercano para los estudiantes. Y por eso hemos tenido el crecimiento que hemos tenido. No han sido 80 semilleros solo por cumplir requisitos o por sumar una cantidad de semilleros, sino porque hemos querido que la gente se sienta cercana a la investigación. Parte también de estos recorridos que empezamos a hacer en territorio, la misión de esos recorridos era que, resultado de esos espacios, se crearan semilleros y que los docentes se atrevieran a investigar también de una manera más tranquila, donde desafiaran los límites de la investigación en ciencias de la educación y donde todas las ideas que se les ocurrieran fueran posibles. Y así hemos ido evolucionando con nuestros semilleros. De hecho, hoy en día podemos darnos el lujo de decir que la Escuela de Ciencias de la Educación da orientaciones, o comparte más bien su ejemplo, no por decir que damos orientaciones, sino comparte su ejemplo con otras escuelas en términos de cómo hacemos esto de los semilleros. Y pues obviamente nuestros semilleros son apalancados por nuestros grupos, que si bien, como lo mencionaba el profe, tienen una tradición importante, son grupos que además vienen con unos investigadores que están reconocidos por MinCiencias, que son investigadores que tienen una trayectoria interesante. Hemos también querido que las investigaciones estén a la vanguardia. Entonces, lo que empezamos a hacer desde el 2023, a mediados del 2023 y parte del 2024, fue empezar con cada grupo a revisar y hacer vigilancia tecnológica frente a las tendencias de investigación. Y con esos ejercicios de vigilancia tecnológica, entonces empezamos a proponer nuevas investigaciones. Nuestros profes hoy en día se están arriesgando a investigar en gamificación, que no es un asunto nuevo para nosotros, pero sí la gamificación en ciencias de la educación ha sido un asunto muy novedoso para nosotros. Los profes se están arriesgando a investigar en temas de transformación curricular, por ejemplo. Ya rompimos las barreras de la inclusión pensada solo en la discapacidad y ahora vemos la inclusión con una perspectiva mucho más amplia, todo lo que implica la interculturalidad. Entonces estamos investigando en inclusión e interculturalidad como una llave perfecta. Nos atrevimos a dejar la investigación solo en el aprendizaje del inglés, por ejemplo, y ahora investigamos en el aprendizaje de las lenguas. Y porque además tenemos un proyecto en Nariño y en Caribe, donde estamos haciendo ejercicios de profesionalización a comunidades étnicas. Entonces también cómo están aprendiendo, cómo aprenden lenguas estas comunidades étnicas. Nos estamos un poco atreviendo a investigar en otras cosas que antes no lo hacíamos, saliéndonos de lo tradicional.
Pero con un enfoque educativo.
Claro, con un enfoque totalmente educativo. Y también un poco con esa perspectiva de que la educación es transversal a toda área del conocimiento, ¿sí? tenemos que pensar, si pensamos en medicina, la educación tiene que estar inmersa, si pensamos en ingeniería, la educación está inmersa. Entonces, básicamente siempre es la educación como transversal al saber. Y como una noticia, primicia para Cibersofía.
Vamos a tener una primicia en Cibersofía aquí, bombos y platillos.
Y es primicia porque el lanzamiento oficial lo vamos a hacer el 25 de febrero. Y es que vamos a lanzar un grupo de investigación en neurociencia y en neuroeducación. También para empezar a investigar el cómo actúa el cerebro en el proceso educativo. Y bueno, esto nos tiene muy felices porque, claro, el año pasado hicimos el lanzamiento de la maestría en neuropedagogía.
La especialización.
Yo ya estoy soñando en la maestría.
Se apalanca con el grupo.
Y ahora este año vamos a lanzar el grupo en neurociencia y neuroeducación, y entonces esto también nos dará unas posibilidades. Estábamos ahora hace unos minutos haciendo el ejercicio de vigilancia tecnológica y encontramos que en el mundo la investigación en esos temas está muy cerrada, todavía no tiene un alcance amplio, y si son 10 las universidades en el mundo que están investigando en esto, no son 11. Y que nosotros entremos en esa dinámica de investigar en neuroeducación, pues vamos a hacer tendencia también. Y esto nos va a apalancar, y esperamos que así sea, apalancar en términos de investigación.
También el discurso interdisciplinar que eso trae.
De hecho, ahora que hablamos de filosofía, una de las líneas de este grupo está pensada en la neurofenomenología.
Sí.
Un poco también desde cómo articulamos la neuroeducación y la neurociencia con el asunto filosófico. Que en eso no soy experto, pero que ustedes ya tendrán más oportunidad de investigar en esos, digamos que en esos campos, y que además era una apuesta interesante, ¿no?
Bueno, pues ahí de antemano les auguramos todos los éxitos desde Cibersofía y esperamos también tenerlos por nuestros micrófonos contándonos cómo va ese grupo.
Claro que sí.
Y viendo si podemos participar en algo bueno. Muy interesante, profe Gino. Vamos a unos mensajes institucionales y en breve regresamos con más de Cibersofía, hoy hablando sobre investigación en la Escuela de Ciencias de la Educación.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Bueno, profe Gino, vamos ya llegando al último momento de nuestro programa, el último bloque. No sin antes agradecerte e invitarte a tener más encuentros aquí hablando sobre esos temas que resultan más bien interesantes. Y que también de cierta manera pueden ayudar a no solo el reconocimiento de lo que se hace en la escuela por parte de todos en investigación, sino pues en la motivación de que de ese ejercicio que sea menos ladrilludo, más cercano a la gente, pues porque así debe ser, ¿no?
De hecho, de acuerdo, sí.
Todas las cosas que compartimos en la vida son fruto de alguna indagación, de alguna investigación. Puede que no en los términos que tenemos en la academia, pero sí que de cierta manera podemos considerar que investigar también es una acción humana que deviene del asombro. Pues digamos esto ya un poco más filosófico, ¿no? Pero por ahí sería el asunto y le da mucho sentido también a la forma en la que se enfrenta la vida desde la investigación. Sabemos que muchos de los profesores escriben, bueno, los profesores, los estudiantes, los egresados, y el sello editorial se ha visto fortalecido por la escuela.
Bastante,
de manera bastante. Muy, y recuerdo incluso que estuve yo mismo el año pasado haciendo presentación de un libro con otros compañeros. ¿Cómo va la escuela en ese término, en lo editorial? ¿Qué libros, artículos, papers, qué se ha escrito por parte de los profesores que podamos decir, vea, tenemos esto y es innovador y está apostándole a una nueva perspectiva de educar? Y cómo, por ejemplo, en este año de la reticularidad, la escuela también la apuesta a esas redes editoriales con otros sistemas.
Bueno, volvemos a contarles un poco acerca de qué ha pasado en estos dos últimos años. Y yo insisto en estos dos últimos años, ya van casi tres, porque siento que investigación en este tiempo ha tenido un avance significativo. Y porque además la gente se está enamorando de esto de investigar en nuestra escuela. Nosotros veníamos del 2022, por ejemplo, de publicar 4 libros en el sello editorial, que no está mal, en teoría. pasamos al 2023 de publicar 8 libros, doblamos en publicaciones, al 2024 pasamos a publicar 13 libros y esperamos que para este 2025 el número crezca. Si bien estos son números, pero también habla de la motivación que ha tenido nuestros profes por publicar. Y es muy interesante cuando uno revisa las publicaciones de los docentes y entonces encontramos desde temas filosóficos como el de Boecio, que aquí está acompañado por el profe René, pero encontramos también libros de la historia del conflicto armado en nuestro país, también desde una mirada educativa, qué pasó con la educación cuando en toda esta lógica del conflicto armado. Encontramos libros de experiencias incluso educativas en escenario, en la muerte. Hemos encontrado, tenemos libros de pedagogía y currículo. Tenemos una serie, arrancamos el año pasado con una serie que se llama Ensayos sobre Educación en el Siglo XXI. Este año ya sale el segundo volumen. Y ahí tenemos invitados internacionales. Entonces también desde esta perspectiva la escuela se ha aperturado a que no solo nuestros profes publiquen con nosotros, sino también ha abierto la puerta para que gente que ve el trabajo que hacemos desde afuera se anime a publicar acá. ¿Qué otros libros? Es que tenemos ya tantos que se me escapa. Por ejemplo, Pedagogía Infantil, que es un programa tan grande pero adicional que está apalancado por un grupo de investigación también. Empezó a publicar con mucha fuerza en el 2024, entonces tenemos libros de educación infantil, filosofía para niños, tenemos pautas de libros asociados a pautas de crianza, género en las infancias. Hay una gran gama de textos, tenemos libros en inglés, que eso también es otra cosa que antes no pasaba. Entonces hemos venido evolucionando en términos de la investigación y cómo termina transitando, digamos que también por todas las áreas del conocimiento. Incluso la escuela el año pasado tuvo dos publicaciones que me parecen maravillosas, y es cómo la Escuela de Ciencias de la Educación le aporta al sector industrial, que uno podría pensar que están totalmente lejanas, pero ya tenemos dos publicaciones que nos dicen cómo le aportan. Y entonces ahí las dejo para que los interesados los puedan buscar en el sello editorial. Nuestras revistas han venido creciendo de una manera importante, tenemos una científica y una formativa donde publican nuestros estudiantes, hemos logrado indexaciones en estos dos últimos años, entonces se han hecho unos ejercicios importantes en términos de las publicaciones, pero hay una cosa que no se ve reflejada en el sello, pero que pasa, y es que nuestros investigadores y estudiantes están publicando también en escenarios internacionales. Venimos de, casi que ahorita en noviembre llegaron las publicaciones de artículos de profes de nuestra escuela, donde hicieron unas publicaciones en términos de ética y derechos humanos en educación en la Universidad de Campiñas en Brasil, por uh-huh. ejemplo. Tenemos una profe que todo el tiempo publica en España, que la conoces muy bien. Y bueno, nos hemos movido también, nuestros profes están publicando afuera, entonces estamos recibiendo un montón de publicaciones, estamos generando nuevas publicaciones, pero también estamos casi que exportando publicaciones todo el tiempo. Y eso habla también de el crecimiento que ha tenido la investigación, la motivación que tienen nuestros docentes ahora para investigar, para publicar, para crear. Y bueno, ahí vamos en esa lógica.
Bueno, y lo mejor es que no tiene aranceles.
No tiene aranceles, sí, por fortuna.
Oye, Gino, muy, muy, muy chévere de verdad lo que está pasando en investigación en la Escuela de Ciencias de la Educación. Y además, pues también quisiera complementar que existen estos escenarios que aportan a la apropiación social del conocimiento. Uh-huh. Y tenemos aquí en la escuela varios programas de radio y algunos de televisión, especialmente en la licenciatura en filosofía. Y también está pues el propio de la escuela.
De acuerdo.
Que también aportan, ¿no?
Sí, pero ahí hay una cosa también interesante, y es que nuestros investigadores, y eso antes no pasaba, por ejemplo, insisto, lo que les contaba al comienzo, la investigación estaba como aparte del ejercicio curricular. Desde el año pasado, no, creo que un poco antes, desde el 2023, nuestros investigadores empezaron a vincular la investigación, el componente de investigación, al componente práctico, por ejemplo. Entonces nuestros simuladores de práctica ahora tienen un simulador y un asistente de investigación. Es decir, que nuestros estudiantes que están usando nuestros simuladores pueden encontrarse en estos simuladores un asistente de investigación que es dinamizado por nuestros investigadores en la escuela. Y aquí se le dan herramientas al estudiante para que sepa cómo se construye un objetivo, una justificación, una introducción, para que reconozca métodos de investigación. Pero además lo hacemos de una manera interactiva, accesible, entendible, que eso también nos parecía importante, darle una mirada más entendible al asunto. Nace Ciencia para Todos, explicado con plastilina. Empezaron a nacer muchas apuestas que han hecho que la investigación sea más cercana no solo a las comunidades, sino incluso a nuestros docentes. Teníamos docentes que nos decían, no, muy chévere lo que están haciendo, pero no, gracias, porque eso está como...
Aplausos desde aquí.
Muy rígido, muy duro, nadie me apoya. Entonces, lo que hemos querido hacer en el componente de investigación de la escuela es estar más cercanos a nuestros profes. Y yo me he dado estos días una conversación con algunos docentes de otros centros del país y les decía, mire, es que nosotros, al ser líderes de investigación de escuela, nos debemos a nuestros investigadores, ¿sí? Así como un líder de programa se debe a sus estudiantes, nosotros nos debemos a nuestros investigadores. Y si yo me debo a mis investigadores, pues debo hacerle la vida fácil y debo hacer que esto sea un ejercicio del cual se enamoren. Y no solo porque les toca investigar, sino en últimas que sea un ejercicio que los acerque también a sus intereses. Que el docente pueda, esas ideas que se le van ocurriendo todo el tiempo en la cabeza y en sus procesos sinápticos y demás, los haga una realidad desde la cercanía. Y creo que ahí lo hemos ido logrando. Incluso el profe René también ha estado ahí cerquita desde acercarse más a la investigación, que además ha sido una apuesta interesante y lo hemos... Y creo que, bueno, y si el profe lo tuviera que decir, la investigación ha venido teniendo unos cambios chéveres en la escuela.
Sí, bueno, venimos investigando desde el 2020 y sí hemos notado cambios. Sencillamente es diferente, ¿no? No es mejor ni peor. Hay cambios y la vida los genera, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, vamos a irnos con estas últimas dos preguntas, pero son salidas del tema.
Palabras para no olvidar.
En Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a promover el ejercicio lector, queremos recomendarles a los oyentes un libro, un cuento, un artículo, etcétera. Y qué mejor que las palabras de nuestro invitado para que nos sugiera qué lectura nos recomienda hoy, profe Gino.
Bueno, hay un libro que me tiene bastante pegado ahí en sus páginas y es La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Este libro recoge, para la época en la que se escribe, siglo XIX más o menos, habla unos temas que para nuestra época todavía siguen siendo muy polémicos. Entonces trabaja temas de género, de feminismo, habla de temas de medicina, incluso tiene unos elementos donde se pueden identificar algunas conductas psiquiátricas que sería interesante analizar, pero... no sé, hasta la política está metida en este libro. Entonces es como una recomendación interesante. Además que la historia de Virginia Woolf, pues también, si tienen la oportunidad de leerla, previo a leerse el libro, está bien. En Londres hay hasta un museo de Virginia Woolf, donde murió todo, la manera en la que murió, que no la voy a mencionar acá en este programa.
Es Radio Familiar.
Es Radio Familiar, pero básicamente es una oportunidad interesante.
Bueno, ahí tenemos el recomendado del día de hoy. Esperamos que lo lean. Ya hemos tenido varios. Ahí tenemos una biblioteca de libros.
Del séptimo arte a la radio.
A la par, pues, de estas recomendaciones, también queremos dedicar un espacio para que nuestros invitados puedan recomendarnos piezas maestras del séptimo arte. Todos tenemos nuestro lado cinéfilo. Hoy el profe Gino nos alienta a ver qué película.
Tengo dos, muy rápidas. No me van a preguntar el director ni nada, pero no tengo ni idea. Primera, La Fuente de Todas las Mujeres. Mm. Es una película árabe. Sí, árabe. Bueno. Y un poco cuenta la historia de cuando las mujeres se revolucionan y deciden no tener más relaciones con sus esposos para que ellos trabajen. Es una película bastante interesante. Y la otra es La Vida Secreta de las Abejas.
Sí.
Creo que es una película que hay que verla con pañuelo para lágrimas y todo lo demás. pero también habla acerca de esas oportunidades de la vida, ¿no? Y de cómo hay que sorprenderse por cada cosa de la vida, por maravillarse incluso por las cosas pequeñas, pero creo que es una película que nos transita por el ejercicio de la vida.
Bueno, tenemos los dos recomendados del día de hoy, a falta de uno, dos en las películas. Bueno, estimado Gino, ha sido para nosotros un placer compartir este episodio contigo. De antemano, pues quedas invitado para próximos encuentros. Los micrófonos de Cibersofía siempre estarán abiertos para la conversada, como tú dices.
Bueno, muchas gracias. Y decir que el componente de investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación está abierto para todos nuestros oyentes, para todas las personas que se quieran animar. investigacion.cedu@unad.edu.co. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales del sistema de investigación, Investigación UNAD, en Instagram, y ahí estamos en todas las plataformas digitales. Y bueno, nada, un gusto haber estado hoy acá, hablar de investigación de manera tranquila, de manera fácil, pero sobre todo con la convicción de que hay mucho por hacer.
Bueno, también nos pueden seguir ahí en Ciencias para Todos, Ciencia para Todos, explicado con plastilina. Pero ahí los veremos. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual, para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
No puedo controlarme cuando llegas. Tus ojos me seducen, mi voluntad se entrega y el mundo alrededor no me interesa. Mi mente no coordina pensamientos. Soñar contigo es todo lo que quiero. Estar cerca de ti, sintiendo tu presencia, amándote y sintiéndome tu dueño. Imán que tiene fuerza, imán que me domina, imán que no me suelta, imán que me fascina, imán que me enloquece, imán que desespera, imán que me estremece, imán. Cuando te acercas, imán que me seduce y me alborota y aumenta su poder.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.